Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. De aquí a la una vamos a tener ciencia con Lorena Sánchez, que nos va a hablar, entre otras cosas, de los muchísimos beneficios que tiene la siesta, que ya lo sabíamos, pero ahora ha habido investigaciones que abundan en ello, que dicen que dormir la siesta nos hace, nos agranda el cerebro. Increíble, pero cierto. Tenemos a nuestro, iba a decir marciano, siempre me equivoco, extraterrestre favorito, Rubén Ruiz, ya de camino desde su planeta R a saber con qué ranking llegará hoy. Y tenemos a Belén Almoradil, que ha decidido esta temporada de verano llevarnos a veranear. Lejos no, ¿dónde? Aquí, en los Madriles. Planes para los que estamos pasando el verano por aquí, que hoy pasan, creo, Belén, por el baile.
Sí, la verdad que sí, pero vayamos con la primera de las pistas. No sé si reconocéis o no este sonido, porque es cierto que a día de hoy el único frontón que nos queda en Madrid es el Betis High, y hace mucho que en él no se juega precisamente, aunque por lo menos y tras mucha pelea por parte de los vecinos, oye, se consiguió restaurar, y yo aprovecho para decir que siempre es una auténtica delicia realizar una de esas visitas, pues sí, guiadas, porque es una joya arquitectónica. Pues bien, hubo un tiempo, yendo hacia atrás, en el que ese frontón, mucho antes también el que había en la calle Cedaceros, o el que se llamaba el frontón moderno, jugaban las mujeres. Eran chicas jóvenes, algunas de ellas de entre 14 y 15 años tan solo, raquetistas, su nombre porque jugaban a pelota con raqueta. Pelota primero similar a la de tenis, después ya de cuero.
Desde los años 15 se empieza a haber documentos o fotos en las que aparecen jugando ya en las fiestas de los pueblos en Euskal Herria, y luego en el 1917, el 4 de enero del 1917, se inaugura el Frontón Madrid, que es donde empieza un poco lo que es la carrera profesional, industrial, de frontones específicos para esta modalidad.
Un pelotari reconvertido en empresario, Ildefonso Anabiarte, fue el que las trajo a Madrid, se dio cuenta del negocio, de cómo gustaba el espectáculo, y hasta se llegaron a hacer incluso dos pases, uno vespertino y otro nocturno. Las chicas eran auténticas estrellas, tenían cromos propios. Gary Cooper, cuando fueron para las Américas, se fotografió con ellas. Llegaron a ganar sumas importantísimas de dineros, las que menos, 300 pesetas mensuales aquí en España, 15.000 si se iban al extranjero. Eso, en los años 20, 30 o 40, eran auténticas fortunas. Como os podréis imaginar, mandaban gran parte de ese sueldo a sus familias, pero cosas de la vida, ellos lo recibían, pero luego se sentían avergonzados por ese trabajo en el que sus hijas viajaban, salían por las noches, así que al final mentían sobre lo que trabajaban en el pueblo.
Las chicas debutaban entonces muy jóvenes, con 14 y 15 años iban a Madrid, se iban a Cuba, se iban a México. Y entonces los padres, claro, estas vivían aquí en un caserío, y los padres, joder, decir que tenían una hija de 15 años que habían mandado a Cuba y que era pelotari, cuando el mundo de los frontones siempre ha sido un mundo de hombres, les daba como vergüenza. Y cuando los domingos paseaban el matrimonio por el pueblo y le preguntaban qué tal la chica o qué tal la niña, y dicen, pues está en Barcelona, y la señora que le cuida a la señora o que está sirviendo les trata muy bien. Es decir, no decían que era pelotaris. Luego, figuraros qué lío tenían que tener estas chicas, que su propia familia renegaba de la profesión que estaban jugando.
Pues bien, con estas premisas estaba claro que estas mujeres, estas raquetistas, tenían que recibir un homenaje. La historia más o menos ya la conocemos, la hemos contado. Ahora hay que unirle la música, música que sonará en directo en este espectáculo a cargo de Maite Larburu. Y ya está, os estaréis preguntando, pues no, porque nos falta otro elemento a esa música en directo, hay que sumarle unas bailarinas, porque hoy, dentro de los veranos de la villa, nos vamos a ir a un espectáculo de danza, Raquetistas, su nombre, vamos a poder verlo los próximos 18 y 19 en la residencia de estudiantes, pero Lo estamos contando hoy día 10 porque importante, es un evento gratuito, un espectáculo de danza gratuita, pero hay que descargarse desde ya las invitaciones. Se acaba de dar el pistoletazo de salida, solo hay que entrar en la página de los Veranos de la Villa, buscar el espectáculo y a partir de ahí descargarnos esa invitación. John Maya es el director de la compañía Kukai Danza. John, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay que preguntarnos, ¿cómo te llegó a ti esta historia? La historia de estas mujeres importantísimas, primeras jugadoras profesionales de un deporte y que de repente han quedado en el olvido.
Pues sí, pues una historia apasionante. Las primeras mujeres profesionales deportistas en España y al mismo tiempo las primeras deportistas que tuvieron derecho a la seguridad social con juicio de por medio, etcétera, etcétera. Apasionante, unas historias personales apasionantes. Y a mí me llega, yo soy de Rentería, de un pueblo cerca de San Sebastián, y una de las raquetistas era de allí, Agustina Otaola. Cuando se inauguró el nuevo frontón de la localidad, lo llamaron el frontón Agustina Otaola. Y es entonces cuando me sorprendió, incluso se hizo una exhibición de algunas raquetistas. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Me puse en contacto también con la persona que escribió un texto maravilloso y que conocía muy bien, y estaba investigando un poquito la historia de todas estas mujeres. Y bueno, y siempre lo he tenido ahí, ¿no? Y bueno, cuando salió la idea de poder hacer algo en Veranos de la Villa, que nos encontramos un poco en el camino con los Veranos de la Villa, con la idea de hacer algo en torno a esto, propuso a Kukai también hacer una especie de site specific, pues salí a reducir este tema y la verdad es que nos entusiasmó a las dos partes y nos pusimos manos a la obra.
En el escenario vamos a tener a Izar, a Izaro, a Nerea, a Sua. Cuéntanos un poquito cómo se va a recrear esta historia.
Bueno, para nosotros es muy importante, por un lado, el propio espacio donde va a suceder la residencia de estudiantes, pues un espacio tan emblemático, por un lado, que fue tan importante en la época, digamos que las raquetistas estaban en Madrid en su pleno esplendor, muy unidas también a lo que fue la residencia femenina en este caso, ¿no? Lo que es hoy en día la Fundación Ortega Marañón. Y la propia residencia de estudiantes pues tenían una vida social apasionante, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel Madrid, digamos, era el germen de muchísimas cosas, de encuentros sociales, de encuentros en muchos sentidos. Y da la casualidad que, bueno, no la casualidad, por eso lo hacemos ahí, entre otras cosas, además del espacio emblemático que es y el espacio físico tan interesante que es y atractivo para plantear un site específico como este, que el citado Ana Vitarte, el que fue empresario, que lo habéis citado anteriormente, sus hijos estuvieron viviendo en la residencia de estudiantes, que fue uno de ellos quien siguió con este negocio las raquetistas. Y a raíz de eso, pues mira, uno de esos hijos lo vamos a tener con nosotros, porque combinamos música, combinamos danza, algunas cosas creadas para el momento, otras adaptaciones del repertorio de Kukai a este tema y a este espacio, pero para mí lo más bonito y lo más importante es que vamos a tener testimonios también. Vamos a tener a cuatro raquetistas con nosotros, vamos a tener a hijas, nietas de estas raquetistas y a uno de los nietos, hijos de la familia Ana Vitarte también, que fue, digamos, el culpable, entre comillas, de que todo esto sucediese en Madrid. Entonces creo que va a ser un acto sencillo, por un lado, no es nada ambicioso en las formas, pero creo que es muy bonito porque vamos a trabajar el espacio desde la música, desde la danza, y vamos a recuperar todos estos testimonios que contenidos tan interesantes nos traen.
Que es verdad que muchas generaciones después se han enterado a lo mejor de que su abuela era raquetista pasados los años, porque lo decíamos, ¿no? Hubo un momento que de repente como que se ocultaba, se avergonzaban de alguna manera, no ellas, pero sí sus familias, de que se ganaran también la vida.
Sí, 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 totalmente. Y aunque muchas familias sobrevivieron en pleno franquismo gracias al dinero que enviaban estas mujeres, o pagaron los estudios de sus hermanos, de sus hermanas, pues sí, realmente pues en aquella época que una mujer fuese económicamente autónoma, socialmente activa, pues bueno, pues tenía su precio, ¿no? Hasta el punto que luego durante el franquismo se empezaron a retirar las licencias para estas deportistas, por lo que fue digamos que cuesta abajo un poquito, ¿no? Tanto su repercusión como su propia actividad hasta desaparecer y quedar en el olvido.
Pero curiosidades de la vida, hubo un año en el que había federadas más mujeres pelotaris que hombres pelotaris, a pesar de que nos parezca un deporte muy masculino. Pues no, hubo un tiempo en el que las mujeres eran las auténticas protagonistas de este juego de pelota con raqueta, raquetistas. Recordamos que las citas para disfrutar de este espectáculo, de este montaje, son el 18 y el 19 de julio a las 8 de la tarde en la Residencia de Estudiantes, como decías, además un lugar maravilloso para visitar, pero que las entradas hay que descargarlas desde ya. Invitaciones, entradas gratuitas, pero hay que descargarlas desde hace 20 minutos, que era cuando se daba el pistoletazo de salida, así que hay que hacerlo prontito porque merece la pena disfrutar de este espectáculo en el que se va a unir la música con el baile, con las historias, con los testimonios de los protagonistas. Una auténtica delicia que merece la pena disfrutar. John Maya, director de la compañía Cucay Danza, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotras y nada, y a ver si disfrutamos todos recuperando la memoria de estas grandes mujeres.
Hasta luego.
Pues nada, hoy espectáculo de baile, mañana nos llevarás a otro lugar, ¿no? A pasar el verano en los madriles.
Un asunto un poco de locos.
Muy bien.
Un asunto un poco de locos, pero bueno, de locos que se van a subir también a un escenario. Me encanta cuando los escenarios empiezan a cobrar vida.
Muy bien.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¡Eso es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Llega el momento de hablar de ciencia, de una ciencia extraordinariamente interesante y divertida, sobre todo porque la cuenta ella, Lorena Sánchez. Muy
buenas,
días. Lorena.
La cuente quien la cuente, la ciencia de
no te Lorena. Creas, no te creas. Hay cada rollo por ahí, de mucho cuidado, pero tú la cuentas muy bien y sobre todo cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el olor de las manos con reconocer a una persona?
Reconocer si es hombre o mujer.
Fíjate.
O sea, lo último que acaban de publicar, es un estudio que se ha publicado en Plus One, una revista súper científica aquí de alto nivel, es que pueden identificar si eres hombre o mujer, además con una con un porcentaje de éxito de un 96, no sé cuántos por ciento, es decir, casi un 100%, solo por el aroma de tus manos. O sea, la cuestión es, o sea, tú sabes en qué consiste el olor, sabes que hay cientos de miles de sustancias aromáticas que tienen mucho que ver con tu genética y con las bacterias que viven en tu cuerpo, que no son las mismas las tuyas y las mías.
Ya.
Esto de que un perfume huela distinto en ti y en mí no es subjetivo.
Ya, claro.
Tiene que ver con las bacterias que tú tienes y las que yo tengo. Por ejemplo, el sudor no huele.
Ya.
Pero son las bacterias que tienes ahí en tus axilas las que son distintas las tuyas, que las mías, que las de cualquier otro, que las que cualquier otro individuo, y hacen que al digerir esos compuestos que están dentro, que forman parte del sudor, su digestión y lo que esas bacteritas excretan ahí en tu axila.
¡Oh, por favor, no!
No seguimos con el olor.
¿Excremento de bacteria? No, puede ser, no.
Bueno, la sustancia de desecho de la bacteria, después de digerir todo eso que va en tu sudor, es lo... Bueno, tú sabes que en tu boca hay más bacterias que humanos hay en el planeta.
Sí.
O sea, tenemos que saber que existen. Menos mal que no vemos mucho más allá de lo que vemos, porque sería un cuerpo muy, muy, muy delicado. Pero lo interesante, y esto es lo último que han hecho en esta investigación que te cuento, que han publicado en Plus Lang, investigadores de Florida, han sido norteamericanos. O sea, han hecho un perfil de la huella olfativa, olorosa, en las manos de mujeres y de hombres. Además, ha sido con una muestra importante. Han sido 30 hombres y 30 mujeres.
Sí.
Y lo que han visto, han sido capaces de determinar que existe un patrón similar en el olor de mujeres y un patrón similar en el olor de los hombres. ¿Esto para qué sirve? Tú me vas a decir.
Yo te iba a decir qué utilidad tiene esto.
Entonces, a ver, yo si te huelo, no si eres hombre o mujer. Pues tiene una aplicación muy directa en la ciencia forense. O sea, con esto, detectando esas sustancias aromáticas, tú puedes saber si en la escena del crimen ha estado un hombre o ha estado una mujer.
Vaya, pero hombre, parece bastante lógico, ¿no? Te quiero decir, las mujeres tenemos unas hormonas que no tienen los hombres y viceversa. Por lo tanto, parece bastante lógico
que podamos ser distintos.
Haya exactamente un componente que se pueda descubrir cuando... Pero claro, otra cosa es que la escena del crimen quede del olor, como lo pillas.
Claro, no es un único componente. Lo interesante es que han establecido un patrón, un esquema, una base a partir de la cual es una huella en la que te permite científicamente determinar, al margen de que obviamente también si tú entras en la sala y hueles un perfume de mujer, pues probablemente vayas a acertar. Pero existe han encontrado ese patrón que permite con una gráfica determinar esto, aquí ha pasado una mujer, aquí ha pasado un hombre.
Curioso.
Esa es la primera aplicación directa. Olores. Es que los olores es... Tú piensas en los perros.
Sí.
Los perros se mueven, lo que tienen es un patrón de olores a su alrededor que les permite moverse por el mundo, muchísimo más importante que el nuestro. Pero el nuestro también está y no nos damos cuenta.
Hombre,
o sea, si te pica el wasabi es por las sustancias aromáticas. Si el olor del pis del gato perdura tanto, es por sus moléculas aromáticas.
En fin, el mundo del olor. Es verdad que es el sentido que menos apreciamos, pero es muy importante. Bueno, ¿qué les pasa a los pulpos cuando duermen? ¿Qué sueñan?
Pues aquí,
los pulpos.
Interesante que han encontrado aquí de nuevo, que estos han sido investigadores japoneses y también investigadores norteamericanos, investigación conjunta, es que han visto que los pulpos sueñan como nosotros.
¿Eso qué quiere decir? Esto, como nosotros,
como los seres humanos mismamente. O sea, tú sabes que el sueño en el ser humano tiene dos fases claramente reconocidas, ¿no?
Sí,
una de ellas es la fase REM. O sea, se tiene una fase de sueño tranquilo y una fase de sueño REM en la que hay actividad. El cerebro se activa casi como si estuviéramos en vigilia. Hay un movimiento ocular que se produce ahí. Son los movimientos de las manos que puedes tener mientras duermes. Estás tan activo como tu cerebro está tan activo casi como si estuviera en vigilia. En esa fase es donde se producen los sueños, es donde aparecen
soñamos.
Los sueños.
Sí.
Esto te explica muchas veces por qué tú te despiertas, por qué alguien se despierta a las 3 de la madrugada casi sistemáticamente.
Sí.
Porque normalmente coincide con esas fases de sueño, de actividad. Has pasado una fase de sueño profundo y ahí de pronto te despiertas. Y dices, ¿por qué me desperté a las 4 de la mañana? Pues tiene que ver con eso, con que has cumplido una fase, un ciclo del sueño. Y me voy a los pulpos, que hemos dejado los
¿Qué
pulpos.
Les pasa a los pulpos?
¿Qué les pasa a los pulpos? Pues
sí.
Lo que han hecho ha sido un registro de esas ondas cerebrales que se producen durante el sueño y han visto que tienen las mismas fases. Y tú me dirás, ¿cómo se ve la actividad de un pulpo dormido? Pues lo que ven, que es lo que me parece más bonito de todo, es que ahí cambia la coloración de su...
Ah.
O sea, los pulpos cuando están...
Cuando sueñan, se ponen de otro color.
Cambian su pigmentación, igual que cuando están despiertos, sí. Para camuflarse. O sea, los pulpos manejan millones de células pigmentarias en cada segundo del día para camuflarse detrás de una roca, los cambios de pigmentación en la piel de los pulpos es pues, como la cola de los pavos reales, su gran seña de identidad. Entonces ven que mientras están dormidos en esas pequeñas fases, o sea, duermen una hora de sueño profundo, llega la fase REM, que es apenas un minuto, y ahí se producen esos cambios de pigmentación, están soñando, los pulpos están soñando, por lo menos es activa, se produce esa actividad, ese cambio en la actividad cerebral y se producen esos cambios de pigmentación. Ocurre una cosa hay algo que es muy bonito durante el sueño. Nosotros hoy, nuestra civilización y nuestro ser, el ser humano de hoy en día, tiene largos periodos de sueño. O sea, nosotros decimos, pero si es que dormimos por lo menos 6-7 horas, pero lo que se supone en el origen de nuestra especie es que nuestro sueño era cuando se podía, cómo se podía y sueños mucho más cortos. O sea,
sí.
Imagínate en medio de la estepa, pues no vas a poder estar 6 horas desconectado de la vida.
No.
A no ser que quieras que te coma la leona con mucha facilidad. Entonces, es muy posible que nuestro sueño en origen, el sueño de nuestra especie, fuera pequeños sueños de una hora, despertar, otra hora en otro momento, despertar.
Bueno, pues ahí están los pulpos cambiando de color.
Los pulpos cambiando de color.
El resto de los animales no han hecho el mismo experimento.
Sí, esto se ve que los vertebrados sí que tienen estas fases de sueño. Pero lo llamativo, y me alegra que hagas esta pregunta, porque...
Es el pulpo,
sí. Porque ven que esto es, que claro, ya se trata de una especie muy alejada de la nuestra, alejada de los vertebrados.
Pero es todo cerebro, ahí
es
está.
El pulpo es un cerebro.
El pulpo, mira que te da mi cosa, porque tienen ojos de persona. Los pulpos te miran y parece una persona, no sé yo. Bueno, y si volvemos a los humanos y nos dormimos la siesta, ¿qué pasa? Pues, nos convertimos en pulpo, nos crece el cerebro. Increíble.
Pues precisamente por eso concluí antes con cómo dormimos pequeños, cómo en principio nuestro sueño más natural debió ser ciclos cortos.
Sí, cortitos.
Una siesta es un ciclo corto. Una siesta es algo que se discute científicamente, yo que sé, no sé desde cuándo, pero sí que en verano, que tenemos un poquito más de tiempo.
Sí, está bien,
la siesta.
Sí.
Se discute muchísimo si es importante, si no es importante, para qué sirve, para qué no sirve. Pues de nuevo acaban de publicar se ha publicado en Nature una investigación en la que lo que han visto es han asociado el tamaño del cerebro con las personas que duermen siesta, que están predispuestas a dormir siesta, que se llevan bien con la siesta. Resulta, que esto también ha sido una sorpresa para mí, que hay unos genes específicos.
¿Sí?
Que están activos, que se expresan en las personas que tienen tendencia a dormir siesta.
Vaya.
Y aquí es donde llega la curiosa alianza, y es que también estas personas tienen el cerebro más grande que los que no duermen siesta. ¿Cuánto? Proporcionalmente, tú sabes que el cerebro a medida que envejecemos encoge.
Sí.
Pues
sí,
esa proporción de tamaño en el envejecimiento del cerebro es más o menos la misma diferencia que entre los que duermen siesta y no duermen siesta.
O sea, que para que no se te encoja el cerebro hay que dormir siesta.
Hay que empezar a dormir
siesta. O sea, ahí me sienta como un tiro, perdona. A mí dormir la siesta me sienta fatal. A no ser de que duerma muy poquito.
¿Y no dormirla no te sienta horrible? Es decir,
no.
Cuando tú estás cansada, te has madrugado, tienes un día cómo está tu actividad cerebral, porque finalmente lo que hace la siesta...
Encogida.
Así estoy yo. Encogida, envejecidísima, cuando no duermes ese microsegundo.
Cerebro como un cacahuete, no puede ser, no. Pero no, a mí me sientan bien las siestas de 5 minutos.
Claro, sí.
O de 10 minutos.
Esto que ya sabes que también es muy discutido, es cuánto es la siesta perfecta, sí. Cuánto dura la siesta perfecta. O sea, lo principal que dicen de la siesta y del sueño es que hay una especie de reseteo del cerebro. O sea, durante el sueño, sabes que se fija el aprendizaje, sí. Se fija lo que aprendes y todo, al final el cerebro es un circuito electrónico activo con muchas conexiones. Están realizándose al mismo tiempo y lo que haces es resetearlo, bajarlo a un tono con el que te puedes llevar mejor. Por eso es importante la siesta. ¿Cuánto? Dicen los científicos que como máximo 25 minutos. Esto es lo último, 25 o 27 minutos.
A mí 25 ya me sientan mal. Cuarto de hora tiene que ser como mucho.
Ay,
ahí a lo mejor me despierto bien.
¿Sabes lo que te propongo?
¿Qué?
Explóralo. Haz prácticas.
Bueno.
Por ejemplo, no te la eches justo después de comer. La presiesta antes de comer es interesante. ¿Por qué? Porque estás haciendo la digestión. Entonces todo esto está afectando a que te despiertes con la sensación de no haber hecho la digestión adecuadamente.
La siesta del borrego, vamos, la antes de comer.
La siesta del borrego antes de comer está muy bien.
Como no me ponga aquí una maquita...
Fresquita y si puede ser bien acompañada.
Bueno, es que entonces ya la siesta deja de ser siesta.
Ahí te crece
es
el cerebro
poco raro.
Puede
ser. En fin, que
todo esto
bueno,
ha pasado
que
en esta
bueno.
Semana pasada sobre la
perfecto.
Ciencia, como ves.
Por cierto, que me estabas comentando a micrófono cerrado que ha habido un debate muy interesante sobre las propuestas de ciencias que llevan los distintos partidos políticos en las próximas, los que se presentarán en las próximas elecciones. Así en general, ¿se habla de ciencia o no se habla de ciencia en los programas?
Claro. Desgraciadamente en España, sí. O sea, afortunadamente todos los partidos políticos, esto es un debate que se organizó el jueves pasado, que lo organizó la COSCE, la Confederación Española de Sociedades Científicas. Hay muchísimos científicos en España, ¿eh? Estamos hablando de un millón de personas que no tienen relación con la ciencia o con la ingeniería, es decir, el colectivo científico en España es muy elevado. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Tenemos, la ciencia es relevante para todas las fuerzas políticas. Y tenemos que saber cuál es su visión sobre la construcción de la ciencia, sobre todo antes del 23J, a la hora de votar y qué elegimos. Y esa fue la razón de celebrar ese debate en el que hubo representantes de Vox, de PP, de PSOE, de Sumar. Evidentemente también había un representante del PNV. Entonces lo que ofrecen es qué visión tenemos nosotros sobre cómo elegir ciencia, cómo apostar por la ciencia. Cada uno, pues evidentemente como en sus políticas generales, pues tiene
una visión
y una tendencia hacia un lado o hacia otro. A mí me parece que es interesantísimo, porque la principal propuesta es que la ciencia esté en todo, la ciencia esté en la base de todas las decisiones políticas que se tomen. ¿Y por qué? O sea, si el gobierno va a tener que elegir sobre modificación genética de vegetales,
por ejemplo,
¿cómo va a hacerlo sin tener una base científica que cuente y explique qué hacer? Si se decide invertir o no en ordenadores, desarrollo de ordenadores cuánticos, pues los políticos, el parlamento, el gobierno tiene que entender ese lenguaje y también la sociedad. Esa es la razón de ese debate, conocer cuál es la apuesta científica de las distintas formaciones políticas, que cada vez es mayor, cada vez se tiene más en cuenta, pero hay mucho por arreglar. Pues hay que arreglar cómo se asesora a los políticos respecto a ciencia, cómo se lleva esto a la población, es decir, cómo lo haces para que la población entienda por qué se toma decisiones en relación con la ciencia en una dirección o en otra. Toda la problemática de la burocracia que tienen los científicos a la hora de hacer una carrera científica en España. Es todo un contenido muy específico para la clase científica que merece la pena conocer.
Ya.
Esto si votas en función de programa, si eres científico o no, porque también si eres alguien de la población que no tiene que ver con ciencia, pues te puede interesar.
Pero está bien, claro que sí. Oye, tenemos una pandemia muy reciente donde se han tomado decisiones, en algunos casos con base científica y en otros un poquito a la ligera, sin consultar a los científicos, sí. Por lo tanto, importante. Ya sé que leerse los programas electorales es algo que no hace nadie, seamos sinceros. Pero bueno, sabiendo que tienen su apartadito de ciencia, echémosle un vistazo.
Claro, los programas electorales tienen apartado de todo. Merece la pena oírlos, merece la pena verlos.
Claro que sí. Lorena Sánchez.
Pues de los pulpos a la política científica, querida.
Pues mira, hasta la semana que viene.
Un alien.
No, pues mira, tus deseos son órdenes, que venga un alien que viene, en fin.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
No sé, Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenos días. Esta es la canción de los oficios de Teresa Raval.
Sí, ¿sabes? ¿Y?
Porque vamos a hacer ranking de canciones de oficio.
¡Ah! ¿Qué vamos a hacer?
¿Te acuerdas que hicimos Obrero Electricista?
¡Qué bonita! ¡Qué bonita Perdona, ¿qué? Lo digo completamente en serio. Luego se me quedó pegado. ¡Ay, hombre! No había manera de quitarme eso de la cabeza.
Búsquenla.
Horrible.
Se puede escuchar en la página YouTube, web, ¿no?
Puedes escuchar
la sección. Si quieres la sección, ahí la tienes.
Sí,
¿vale?
Podcast,
y
claro.
Si no, en YouTube directamente. Obrero Electricista.
Qué bonita canción.
Sobran las palabras. Se me pone la carne de gallina.
Pues
solo
sí.
De recordar ese...
A mí también.
Iba a decir engendro.
Bueno.
Quería decir canción.
Esa cosa.
Ha sido preciosa.
Esa música que iba por un lado, el señor por otro, la bandurria por una tercera... Ahí ya había, en fin, un cruce de caminos.
El Bandurrias es verdad que era el rebelde de la banda que iba,
hombre,
iba a su rollo.
Claro que sí. Oye, bueno, ¿te has cortado el pelo?
Me he cortado el pelo y me he cortado la barba también.
¿Y eso por qué?
Y hay división de opiniones. Hay unos que piensan que parezco tonto y otros que piensan que parezco muy tonto. ¿Sabes?
¡No!
Son como las dos opiniones.
Te has quitado años de encima.
Ya, entren en el
sí,
streaming.
Sí,
escuchen,
está muy bien.
Ya tienen deberes en internet los oyentes. Entrar en el streaming y verme sin barba.
Y de fondo,
corto,
que claro, pongan Obrero Electricista.
Obrero Electricista.
Ya muy
está.
Bien.
Y si sigue sonando Teresa Raval de fondo, también igual apagan la sección ya y no nos escuchan nunca.
Yo me suicido directamente, pero
vale,
bien,
pues,
vale.
Bueno, sabes que podemos quitar Teresa Raval, pero sabes que generalmente en mi sección lo que suene a continuación será posiblemente peor. Eso lo sabes, ¿no?
Seguramente, pero bueno.
¿Recuerda la historia del taxi que empezamos el otro día?
Ah,
bueno,
¿sí?
Vamos con ranking de oficios,
vamos,
¿vale? O sea,
sí,
canciones dedicadas a oficios.
Vale, muy
el otro
bien.
Día empezamos a escuchar una canción de Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.
Qué bonito.
Que se metió a taxista en una de sus canciones. Él decía que era taxista y tal. Historia de taxi, se llamaba la canción, que empezaba un poquito flipado, si recordáis.
Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave.
Que él decía, piloteaba mi nave, ¿vale? Como si fuera Pedro Duque, pero era un taxi, ¿vale? Entonces, decía que tenía una nave, Ricardo Arjona, al menos el taxi, entendíamos nosotros, decíamos, bueno, pues era un Lamborghini, no será una nave espacial llena de botones.
Claro.
Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen.
O sea, un Lamborghini concretamente no era, pero dijimos, oye, un Volkswagen será un Volkswagen a lo mejor de último modelo, porque es verdad que hay Volkswagen que flipas. O sea, se baja. Hombre, pantallas táctiles. Pues hay de todo. Más cosas.
Ya.
Radio, FM, AM. Bueno, tienen de todo.
Muy bien.
Del año 68.
Volkswagen del año 68,
mejor,
ya no
del
tiene
año
tantas cosas.
2068.
No tiene pinta, no, porque he visto, de hecho, no solo he escuchado la canción, sino que además he visto el videoclip y es de los que la ventanilla se bajaba a manivela.
Vaya,
¿vale? Es así, ¿eh? Nosotros hemos pensado en nave espacial, pero se parece más a una nave industrial, digamos, ¿vale? Un Volkswagen del 68, ahí está el tío, ¿vale? Que cuando vaya a pasar la ITV se le va a flautar la voz del susto. En fin, pero vamos a lo importante. Había una persona, una mujer concretamente, que se subía en el taxi.
Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda.
Bueno, no ya está mal. ¿Cómo estará el sector del taxi en Guatemala para que la rubia vea ese taxi cochambroso del año 68 y decida subirse a él, ¿vale? Pero, en fin, eso no es lo que nos ocupa. Nosotros nos alegramos por Ricardo Arjona porque así tiene una canción que hacer. Se mete la mujer en el taxi porque necesita refugio. Y esto lo recordaréis porque la mujer estaba muy triste.
Sí.
Una lágrima negra rodaba en su mejilla.
Rodaba una lágrima por su mejilla, suponemos que al ver el taxi, ¿vale? De madre mía, ¿dónde me he metido?
Por el exceso de rímel, a lo mejor.
Por el exceso, claro, que eso hace bola. Eso al final te cae ahí que pareces una avalancha. Una avalancha en los Alpes, pero negra. Bueno, en fin, que una lágrima negra rodaba en su mejilla y decíamos, hombre, Ricardo Arjona, que es un sentimental, que está haciendo una pedazo de balada, se preocupará por ella, claro, que va llorando. Una lágrima negra rodaba por su mejilla, ha dicho. ¿Y qué dice él?
Una lágrima negra rodaba en su mejilla. Mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas.
¡Qué pantorrillas! O sea, tú estás llorando, pero yo mirando tus muslos, ¿vale? Es lo que le gusta a Ricardo Arjona, que soy un amigo, pero antes soy hombre, ¿vale? Yo creo que no veía un taxista así tan fino desde el Fari, enamorando a Ava Gardner. Está claro que Ricardo Arjona es de los de palillo y pa' luego, en la boca, por supuesto. Mientras conduce. Bueno, hasta aquí llegamos el otro día y hemos dicho que ha echado una ojeada rápida a las piernas de la señora, pero el muchacho, que lo sepas, Eli, no solo ha visto pantorrilla, ha visto más cosas.
Mientras que el retrovisor decía, ve qué pantorrillas, yo vi un poco más.
Yo vi un poco más. Que, como se dice en el argot taxista, le vio el taxímetro a la mujer, ¿vale?
Llevaba
que
rayos X.
Llevaba
los ojos.
Rayos X, sí, claro, el retrovisor lo que tiene. Que a todo esto, yo no sé ni si han arrancado ya, porque está en marcha el taxi y se han tenido que estampar porque el tío no ha mirado la carretera ni una sola vez. No. O sea, entre que lloraba, los mulos, ahora que ha visto un poco más, en fin, y tiene pinta de que, salvo que cruce la hermana de la tía buena por delante, tampoco va a mirar la carretera, ¿vale? Le interesa más lo que lleva dentro del taxi. Y ella, no os creáis, que ella se ha dado cuenta.
Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna.
A ver, normal que cruzara la pierna si le estabas mirando por el retrovisor como un baboso, ¿vale? Eso es normal. Cruzó la pierna y se echó una mantita zamorana por encima diciendo que iba a refrescar. Pero Norma, que así se llama la mujer, y yo automáticamente me la imagino en plan vedette, bajando unas escaleras, ¿vale?
Norma
decide de pronto que le va a dar un toque más interesante a la noche y echa mano del bolso. ¿Qué crees que lleva en el bolso Norma?
¿Una pistola?
¡No!
¡Vaya!
Un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa.
Sacó un cigarro, lo habéis escuchado
porro,
bien. Sacó
un porro, estás. ¿Cómo es posible?
Era un porro, pero vamos a llamarle un cigarro algo extraño de esos que te dan risa, como ha hecho Ricardo Arjona. Es una porrera, normal, ya está, es así. Y lo mejor, aquí la canción, con cualquier taxista competente, la canción se acaba. O sea, señora, disculpe, no se puede fumar en el taxi, bájese,
claro,
y ya está.
Normal.
Pero Ricardo Arjona es especial, ¿vale? Ese no es nuestro Ricardo. Nuestro Ricardo colabora siempre con el mal, que ella saca un porro, pues le da fuego. Ya está, que saca heroína, pues aquí tengo una cucharilla, señora. Ya está. ¿Papel al bar para fumar crack le puedo ofrecer? En fin, ¿qué tiene de todo? ¿Qué droga va a tomar la señora? Yo tengo de todo. Bueno, total, que sigamos la historia del taxista y la porrera. Porque como toda la...
está degradando.
Fíjate que ha empezado con mucho glamour, con un traje de lentejuelas, una rubia preciosa y tal. Un
parecía
taxista.
Una invitada a la boda de Tamara.
Un taxista.
Y acaba siendo una porrera.
Un taxista,
bueno,
y una porrera.
Pasado.
En fin, que como todas las grandes historias, esta también tiene que ver con el amor.
Le pregunté por quién llora y me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse.
Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Eso es ponerse en el mercado y lo demás son tonterías, ¿vale? ¿Vale? Como Latin Lover, la verdad es que fenomenal. No le ponemos ni media pega a Ricardo. Como taxista, está dejando que la mujer se fume un porro en el taxi, que eso ya está feo. Y además, como siga intimando, no va a cobrar la carrera. Y eso es nefasto para el negocio.
Mal.
En fin, bueno, lo habéis visto. A la mujer, su marido se la está pegando. Se cree que puede engañarla por ser rico. Y Ricardo ha dicho, aquí estoy yo, nena, para lo que necesites, ¿vale? Así llegamos al estribillo en el que Ricardo Arjona se plantea algunas preguntas.
Seduciendo a la vida, ¿qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama?
¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Pues generalmente callarse, Ricardo. Has hecho una canción, has hecho un temazo, cosa que te agradecemos. Pero ojo, no pensemos que la noche ha terminado, porque de hecho acaba de empezar. Ella ha contado, lo habéis escuchado, que encontró a su pareja, marido o lo que sea, a ese que dice que porque es rico se cree que puede engañarme, dice ella, sí. Y demuestra que, en efecto, puede engañarla porque está con otra, vamos.
Ya.
Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla. Lo sé por su facha.
Humilde muchacha de clase muy sencilla, lo sé por su facha. ¿Cómo iba vestida la mujer? ¿Estaba en el bar con zapatillas de estar por casa y bata de felpa? ¿O cómo se sabe que una mujer es pobre? O sea, ¿se estaba llevando a casa las anchoas de las aceitunas rellenas al grito de hoy ceno pescado en un tupper?
No,
claro, o sea, ¿por qué se sabe eso? En fin, bueno, quedaos con eso, que no lo veis venir, ¿vale? El marido de ella se está enrollando con una muchacha pobre como una rata. Bueno, lo han dicho ellos, no lo he dicho yo. Quedaos con ese dato que es importante. Y ella...
¿Sí?
Ella que se subió en el taxi llorando, recordémoslo, parece que ya está mejor. Se ha tomado un caldito o algo,
bueno, sí.
O ha sido el porro igual, porque sí, se ha entonado.
Sí.
Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado.
Pues nada, bueno. Me sonreía en el espejo, ya se le ha pasado la pena, acaba de ver al marido con otra, pero ella sonríe, lo que tiene la droga. O sea, os recuerdo que se ha fumado un cigarrito de esos extraños que dan risa.
Y así encantada.
Va. Que ojo, y el espejo empañado, como el vestuario de un polideportivo. Normal. Normal, si vais más calientes que el queso de un San Jacobo en el taxi, pero en fin, yo aviso, esto ya es insalubre. O sea, el taxi del 68.
Sí.
El calor. La peste a porro. O sea, ese taxi lo cierra Sanidad. Pero en fin. Bueno, va el tipo conduciendo, colocado. Él también ha fumado, lo ha dicho, y sin retrovisor porque está empañado. Yo me bajaba de ese taxi y ya, ¿vale?
Pero, peligro.
Claro, por fin ella decide tomar la iniciativa y cambiar el rumbo del taxi, ¿vale? Total, ya se imagina que cobrarle no le va a cobrar por la carrera porque el tío ha perdido ya la noche. En fin, que ahí le da unas indicaciones.
Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa.
Claro que sí, es lo que falta, ¿no? Unos tequilitas. Si vais los dos que no podéis ni hablar, pues ya está. Yo empiezo a sospechar que igual no era ni el marido el que han visto. Pero como a los dos les gusta el alpiste, igual se habían tomado sol y sombra para merendar. ¿Ese es tu marido? Pues sí, puede ser.
Pero en fin, qué cambio,
que además dice ella, después de unos tequilas, ya veremos lo que pasa.
O sea,
pues a ver, de momento a él, si el taxi es suyo, la cuota autónomo la está tirando, porque por mucho, o sea, a poco que se le tuerzan dos noches así, pierde dinero. Eso sí, gana en amor, porque efectivamente, como sospecháis, amigos, Ricardo y con la muchacha, con Norma, pasan cosas, ¿vale?
Ah.
Igual no es como se lo había imaginado Ricardo en sus sueños, pero pasan cosas de las que no puede ni hablar.
¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra?
¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Pero una guarrería, Ricardo, eso tiene un montón de ácaros.
Pero
claro,
eso
tiene más bacterias que la boca de Eli, que decía, claro, decía Lorena que tenía ahí millones.
Más que el universo.
Muchacho, no había una cama, no había un sofá. Una encimera de silestones y te vienes arriba, que también
Hombre.
Se puede hacer, me lo han contado. Pero en una alfombra, que
una
te está viendo allí.
A lo mejor era una alfombra muy mullida, es una chica de posible.
Por muy mullida.
No, la pobre. La pobre alfombrilla de baño sería.
A mí eso es.
A lo mejor.
Tú haz lo que quieras, a mí me da un poco de asquete, la verdad.
Bueno.
Yo, a poco que no hayas pasado la aspiradora ese día, ahí
bien.
Hay unas pelusas que si les ponen nombre las puedes llevar al veterinario y vacunarlas, ¿vale? yo ahí no me la jugaba, ¿vale? Ya está.
Bueno.
Vamos, la gente que está pensando, o sea, yo llego a casa con la muchacha y a mí me dice. Aquí mismo en la alfombra y no me ve más. O sea, vamos, yo se lo digo, tú vas de porros hasta las cejas y te da igual, pero yo tengo una edad, yo no estoy para malabarismos. O sea, yo te hago el amor en una alfombra y no doblo la espalda en 7 días. O sea, vamos a la cama, dejémonos de tonterías. Bueno, el caso es que ya ella ha abierto su corazón, él decide hacerlo también y tiene una cosa que contarle para que ella sepa que empatiza con ella, que tiene una situación muy similar, ya verás.
Vale.
No se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario... Han abierto un abismo.
Ojo, que habéis escuchado perfectamente. ¡Él está
casado!
¡Sí! Esa es una de las cosas que sabemos.
No puede ser.
Y la otra es que es de la escuela Sandro Jacobi, porque se lo ha dicho después de hacerlo.
Sí.
No se ha subido al taxi y ha dicho, ¿qué tal? Me llamo Ramón y estoy casado.
No.
Se ha esperado y cuando ya ha yacido.
Sí.
Cuando ya ha yacido.
Dice,
ha dicho,
estoy casado.
Por cierto, que estoy casado. En fin. Que encima el sinvergüenza dice, no se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Que eso, aparte de estar mal conjugado, ¿vale? Sí. Porque debería ser mi horario ha abierto un abismo entre mi mujer y yo. No mi mujer y mi horario han abierto un abismo.
No.
Pero en fin, tampoco le vamos a pedir sintaxis a este que lleva, está de porros hasta En fin. Bueno, que está el hombre ya para acostarse un rato. Que la traducción es, sí, estoy casado, pero poco, porque con mi mujer me llevo regular. Tengo que decir que a ella le importa un huevo porque sigue con él y de hecho deciden irse juntos, atención a la decisión, a buscar al marido. Que tú dirás, ¿para qué? O sea, yo me parece de las decisiones más idiotas que han tomado.
Pues sí.
Pero deciden irse
hasta
juntos.
Arriba de alcohol, de porro, de porro juntos. Después de haberse en una alfombra llena, de la casa de ella.
Llena de
claro, acá, no, ha sido en la alfombrilla del taxi tampoco.
No. Es lo único que hubiera sido peor.
Vamos a buscar a tu marido.
Cari, ¿te vienes a ver a mi marido? Pues, ¿por qué no? Vamos allá.
Bueno,
pues ahí fueron.
Vale.
Me dijo, vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola. Fuimos al bar donde estaba.
Me dijo, vente conmigo, que sepa, no estoy sola. No, Ricardo, que sepa que no estoy sola, ¿vale?
Sí.
Se conjuga así, que también son ganas de enredar, porque vas a llegar al bar y le va a decir, mira, no estoy sola. Y él, yo tampoco. Yo llevo un rato
por esta. Me gusta como cola.
Ya, cola, siento una cola que rima con sola. Bueno. Es que tampoco es que esté muy currado. En fin.
Ya,
bueno, yo este movimiento no lo veo claro. Sí. Pero que allá van los dos, entrando en el bar.
Muy bien.
Entramos precisamente, él abrazaba a una chica.
Que eso, no, eso no prueba nada.
Lo veo venir.
Eso no prueba.
Lo
ahí está. Ahí está
Íñigo.
No me digas que lo estás viendo venir. ¿En serio? ¿Me vas a hacer spoiler?
Sí,
no lo digas,
no,
si
no
te lo sabes.
Voy a decir.
Vale. Igual el tío estaba falto de cariño. O era su prima de Pontevedra. O fue un fallo. Mira, Íñigo Nieva. Se han repuesto. Y ahí
pues
están.
Sí.
¿Vale? No pasa nada. Que yo no sé tampoco la conversación dónde iba. Porque iba a ser en plan, oye, ¿qué haces aquí con esta? ¿Y tú con este? El otro. La tuya es pobre. Porque qué.
Pues el tío un taxista. Claro, esto es muy raro.
El tío es un taxista y va con la espalda tiesa. Ya, porque hemos estado haciendo cosas en la alfombra.
En la alfombra.
En fin. Bueno,
oh, mal.
Que
esta canción va muy rara.
Va muy rara, pero vais a flipar con lo que tiene que contaros. Que dice él y que lo intuye.
Sí.
Ojo con lo que tiene que contaros Ricardo, el taxista.
Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer.
No, no me digas que era esto lo que intuían.
Sí.
Que era su mujer, en serio.
¡Hombre! ¡Hombre! Estaba cantado.
Mira que es grande la vida y esta ciudad es chica. Y qué ligero de casco sois en Guatemala.
Pero mucho.
Ahí estáis todos con todos.
Mucho.
O sea, que yo es verdad que como sitio para pasar las vacaciones nunca lo había valorado en mi vida, pero es una opción buenísima. O sea, yo ahora sé que los taxis nuevos no son, ¿vale? Pero que a la que le pongas ojitos por el retrovisor a uno y tengas una alfombra...
Y que te puedes fumar un porro dentro con el taxi.
Que eso siempre viste mucho, ¿no?
Oye, pues mira...
¿Qué cosas buenas tiene tu taxi? Poco de fumar dentro. Porros,
exactamente.
Sí, también. En fin, que una historia preciosa.
La otra
la
había puesto verde, diciendo que era pobre, por el vestido, mala calidad,
que,
en el tejido.
Además, se ha ido con él sin gana ninguna, se ha
pero
salido
ninguna,
por despecho.
Ninguna.
Bueno, que una historia preciosa la de Ricardo Arjona, metido taxista en Guatemala. Una historia que termina con esta bonita situación en la que todos salen ganando.
Ah, vale.
Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar.
Bueno,
y se
esto
ríe,
ya
feliz de los cuatro.
Maluma ya lo de... Se ve que lo ha cogido, o sea, que luego el marido con la pobre.
El marido con la pobre.
¿Y el taxista con la rubia?
Que también, porrera. Que también es pobre, pero le llamamos taxista porque tiene una profesión que conocemos.
No,
pero
el taxista es pobre, ella no. Ella lleva un vestido de lentejuelas, perdona. Bueno, ella lleva... Claro.
Es que ella dice que el rico era él, ¿eh? Su marido, su pareja. Ya no dice que ella sea rica.
Bueno.
La ponemos otra vez desde el principio.
No, déjalo. Me traes otra la semana que
viene.
Uy,
lo que traigo la semana que viene.
Venga, estupendo. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. No, hombre, pájaro ventanilla del cohete. No enciendas eso, Rubén. En un cohete no. Hasta mañana.